todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva edición de sábado, en el Ecuador de este último mes del año, 15 de diciembre del 2018. Poco a poco se nos escapa un año más. Nos acercamos ya de manera peligrosa a las Navidades, que ya, bueno, están por todas partes. Nosotros seguimos a lo nuestro, seguimos compartiendo contigo el rock, el heavy metal, nuestra cultura, que sigue dando muchísimo de sí y que es completamente inabarcable en su totalidad, pero por lo menos nosotros, de manera, bueno, en la medida de lo posible, pues intentamos hacerte llegar lo que nos parece interesante. Y entre ello están los contenidos del programa de hoy, que contará con entrevista a Hamlet, presentando Berlín, es un nuevo trabajo discográfico. Entrevista que ya tenemos grabada con Luis Tárraga, guitarrista de la formación, que te estaremos sacando a antena, pues supongo que más o menos en la segunda hora de programa, después de que Sergio nos haya traído sus noticias efemérides de la semana y después de que te hayamos contado lo vivido ayer mismo en la sala Stage Live de Bilbao, donde estuvimos presenciando la actuación de Gritando en Silencio. Dentro de la presentación de ese material, Inflamable, su último trabajo discográfico, que tan buena acogida está teniendo, además en algunos medios de comunicación, colocado como uno de los mejores discos de este año. Pues ayer la banda andaluza estuvo en la Stage Live de Bilbao. Así que gracias por la escucha. Espero que estés ahí con nosotros hasta el final. Se agradece si es en directo, el sábado de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Y también se agradece si es en diferido a través del podcast o en diferentes emisoras que reemiten este programa. Ya si ya puestos te apetece compartirlo a través de redes por tus propios medios, pues genial. Si llegamos a más oídos, pues muchísimo mejor. Y vamos a arrancar y lo vamos a hacer con esta edición especial de la banda de Fisher. Esta edición especial de 365 y el directo en Joy Slava, que marca un, bueno, pues el gran momento que vive la banda, una banda que con dos discos editados ha tenido muy buena respuesta, con directos con llenos absolutos como este de la Joy Slava, que se registra como segundo CD de esta reedición de 365, su segundo disco, porque realmente aquí se trata de un trabajo doble. 365, por un lado, se reedita, tienes el disco íntegro y además tienes ese directo en la sala Joy Slava. editado bajo el sello Rock Estatal Records. Y nosotros arrancamos con este tema que precisamente abre 365. Edición especial 365, Joy Slava, la banda de Fisher para arrancar hoy la mirada negra. Si la música es ruido.
A ninguna parte. Si la música es vicio, que me encierren para siempre. Soy adicto. Asesinos del arte, los músicos no irán a ninguna cárcel sin abrigarte el corazón bajo el frío, solo a tocarte una canción bajo el frío de las calles. ¡Hey! ¡Hey! Si la música es ruido. Silencio en sus oídos. Acallaron las ciudades, las avenidas, los parques. Reventaron los locales, los cretinos ignorantes. Que nos cuenten los motivos del apagón en todas partes. Los músicos no son los problemas reales, sino el calor de una canción. Bajo el frío, son el valor y el corazón. Bajo el ruido de las calles. Si la música es ruido, se arrepentirán cuando estalle el silencio en sus oídos. Música y ruido, que me estallen los oídos ahora mismo. Si la música es vicio, que me encierren para siempre, soy adicto. Si la música es delito, que me arresten, soy culpable, lo admito.
Banda, sin duda buena banda de rock and roll, del que penetra, del que entra hasta los huesos. Con una tremenda calidez, sin duda, en temas como este, si la música es ruido. Como digo, el lanzamiento es doble. Cuenta con un directo en la Joy Slava, lleno absoluto en Madrid. Así que, ¿por qué no poner también algo de ese directo y que suene por partida doble la banda de Fisher? Y en este caso hemos puesto algo del trabajo de estudio de ese 365. Pues nos vamos a quedar con 365 agarrado, pero en directo. Directo en Joy Slava. La banda de Fisher.
Es salir. Soñado aunque no haya dormido.
este barco ha salido a por todas, y aunque no sople el viento, ha salido, ha zarpado sin remos ni velas, pero arriba ha izado su bandera. Prefiero morirme quemado que vivir siempre frío y gastado. Gracias a todos, de verdad. Gracias a los que estáis aquí, lo primero. Gracias a los que no han podido venir, lo segundo. Y gracias a los que nos hicieron daño, lo tercero. Porque nos hicieron más fuertes. Gracias. Seguiremos con estas dos frases. Hasta que aguante el aliento. Y salir a por todas. Y morirnos quemados. Por vivir agarrados. A este sueño.
Se refleja magia en este directo. Sin ninguna duda, de una banda como es la banda de Fisher, que hoy nos ha servido para abrir por partida doble sonando aquí en La Mirada Negra. Y hablando de directos, lo que ayer vivimos en la sala Stage Light de Bilbao, muy en caliente, apenas me he podido mirar el repertorio que interpretó la banda, apenas me he podido mirar, bueno, muchas cosas, simplemente tengo esa sensación en el cuerpo de haber visto a Gritando en Silencio en el día de ayer, presentando material inflamable, sin ningún telonero de por medio, ellos solos, en la Stage Light de Bilbao, en unas fechas un tanto complicadas, estas fechas de diciembre para los conciertos, y más con la saturación que hay. Tuvieron buena presencia de público, aunque a mi modo de ver, pues bueno, pues un poquito por debajo de lo que fue su anterior gira, donde la verdad que tuvieron un ambientazo tremendo en esta misma sala. Esta vez algo menos de gente, pero eso sí, los que estuvieron entregados completamente a la banda y el grupo dándolo absolutamente todo. Nos brindaron incluso un bis que no estaba en el repertorio después de interpretar rock and roll, pues todavía se marcaron un tema en homenaje a precisamente a toda esa gente que les apoya, uno de los temas que apareció en su anterior disco, que ahora mismo pues se me ha borrado el título de la memoria, ¿qué queréis que os diga? Pero bueno, que va dedicado precisamente a todos sus seguidores, a toda esa gente que hace posible que el rock and roll siga, a los que sueñan con que el rock no acabe, a los que sueñan con que el rock no pare, creo que entendéis. Los que conocéis a la banda sabéis a qué tema me refiero en concreto. Y bueno, la verdad que un repertorio generoso, yo creo que en torno a hora 45 de concierto, algo más, casi las dos horas yo creo que completaron con ese bis inesperado, porque, insisto, no estaba en el repertorio y se lo marcaron muy agradecidos con la gente de Bilbao. La verdad que se nota que hay química, simbiosis con su gente, que el público entiende y aprecia muy bien el significado de las canciones de Gritando en Silencio, que suelen llevar muchísima intencionalidad, no solamente en el plano crítico. Cuando se ponen un poco más filosóficos, creo que también dicen muchísimas cosas en sus letras, y eso hace que el público se identifique muchísimo con la banda. Y luego decir que hicieron un repaso a su trayectoria, 4 discos que tienen editados, y la verdad que grandes momentos a lo largo de todo el concierto, que sonó muy bien. Y además destacar, si he destacado las letras, quiero destacar también que la banda pues toca bastante bien. En concreto, Marcos Molina es un buenísimo guitarrista también, o sea, apoyado por todos sus compañeros, que la verdad que conforman un tremendo grupo. Pero quiero decir y quiero destacar que a nivel guitarrero, Marcos Molina, la verdad que creo que en este Material Inflamable, en este último disco, ha dado un paso al frente importante, marcándose temas más setenteros, con una influencia más sureña en muchos aspectos, sacando más matices a la guitarra y además demostrando que es un guitarrista que, desde el punto de vista de un guitarrista clásico, o sea, porque no es un tipo que se dedique a hacer, vamos a innovar o a hacer excesivas técnicas que tienen X nombre, que yo no te puedo decir, pero sin embargo, desde ese punto de vista más clásico, es un tío que transmite muchísimo y que sabe sacarle juego a sus 6 cuerdas, la verdad, y creo que también es algo que hay que destacar y que yo por lo menos pude apreciar en este directo. Podía quedarme con muchas canciones del repertorio, porque la verdad que hubo grandes momentos. Ese A las armas, por ejemplo, del anterior trabajo discográfico, me pareció un tema pues que metería entre lo mejor del repertorio. Y ese La edad de mierda, ese anterior disco, creo que sigue teniendo muy buen recuerdo y muy buen pozo entre todos sus seguidores. Yo creo que se dejó notar en momentos como este. Pero bueno, ya que están con el último disco, con este Material Inflamable, me voy a quedar con uno de los temas del mismo que cayeron en el repertorio, y fueron bastantes. Yo no sé si ahora mismo no puedo recordar si tocaron todos. Yo creo que todos no, algunos se quedó fuera, pero la verdad que la gran mayoría sí que estuvieron en ese repertorio. Y uno de ellos fue este, Como si no hubiera nada más, que es una buena filosofía de vida para llevarte, por ejemplo, cuando vas a vivir un concierto. Que disfrutes del momento, y Gritando en Silencio te promete momentos verdaderamente de emociones fuertes y de grandes sensaciones en vivo. Seguimos escuchando algo de Material Inflamable, y este, Como si no hubiera nada más, que ayer cayó en ese repertorio de Gritando en Silencio en la sala Stage Light de Bilbao.
si no hubiera nada más.
Pronto crónica a través de nuestra página web lamiradanegra.es, pero de momento pues aquí habéis tenido esta crónica en caliente de un concierto que ha terminado apenas hace 12 horas. Así que por lo menos plasmamos esas sensaciones que todavía tenemos dentro del cuerpo de lo que realmente vale en todo esto, que yo creo que es la música en vivo, es lo más real y lo más auténtico que te puedes llevar a los oídos si quieres disfrutar de la música, aunque bueno, está muy bien que te pongas tus discos en casa, claro, que también es otra forma de hacerlo. Pero el caso es que no dejes de escuchar música porque la hay y muy buena. Y también nos llega desde tierras vizcaínas, Mi Dulce Geisha, nuevo trabajo discográfico, La Máquina Funciona Bien. El 29 de diciembre en el Adisa Rock, luego te recordamos el cartel y te vamos anunciando que vamos a abrir sorteo de 4 entradas para ese Adisa Rock del 2018, el 29 de diciembre en la Stage Light de Bilbao. La Máquina Funciona Bien es el nuevo trabajo discográfico recién editado de Mi Dulce Geisha. Todavía no he tenido tiempo de darle una escucha íntegra, así que por lo tanto he decidido tirar de este single que hizo las veces de adelanto. Y donde nos encontramos con las colaboraciones de la cantante y guitarrista Lorelei Green y de Peter, cantante de Black Coffee and Witness, que dan ese puntazo tremendo a esta gran composición, a esta gran canción, Un demonio en mi interior. Dentro de lo nuevo de Mi Dulce Geisha, La Máquina Funciona Bien es el título de esa nueva obra que va a ser protagonista próximamente en el programa, porque esperamos tener un hueco para que la banda esté por aquí presentándonos el disco antes de ese Adisa Rock que tendrá lugar en la sala Stage Light de Bilbao el próximo 29 de diciembre, con un cartel que, aparte de Mi Dulce Geisha, lo cierran Sailor Room y Los Cojones, tres grandes bandas vizcaínas, para disfrutar de una gran noche de música en vivo que además tiene un fin benéfico. Benéfico en favor de ADISA, la Asociación de Discapacitados de Santurci, y festival para el cual sorteamos 4 entradas. Y lo voy a hacer de forma individual, 4 entradas individuales para los que me escribáis, bueno, para los que dentro del sorteo, para los que resulten agraciados, y que nos escriban a lamiradanegra@hotmail.com, lamiradanegra@hotmail.com, nos decís nombre y apellidos. Y vamos a poner de plazo, pues si es el 29, espérate que mire un calendario, el 29, pues hasta el 26, por ejemplo, hasta el día 26 de diciembre tenéis tiempo para escribir. Y ese 26 a la noche, o sea, escribiéndos antes del 26, el 26 a la noche, recibiréis por mail los agraciados que os ha tocado una entrada para la Disa Rock 2018. Es un festival benéfico, lo suyo es que la gente también, en la medida que le sea posible, aporte y colabore, pero tiene una doble finalidad. El recaudar fondos para la asociación es una, pero otra finalidad también es el hecho de hacer visible esta situación de la gente que tiene, bueno, discapacitados, de la gente de la asociación, y además tiene una misión inclusiva. Así que, por lo tanto, yo creo que también está bien que, bueno, si queréis y no podéis aportar nada, pero queréis disfrutar de una gran noche en vivo, nada económico me refiero, pues también ya es una cosa importante, ¿no? Porque estaréis participando dentro de esa misión, que también es el hacer visible la situación de estas personas, y el hecho de llevar a cabo una misión completamente inclusiva, que lo cual yo creo que también es muy muy loable por parte de la gente que se encarga de llevar a cabo este tipo de iniciativas, que nosotros aplaudimos, y bueno, y yo creo que se queda corto todo lo que podamos decir para este tipo de iniciativas, de verdad. Así que lo dicho, Adisa Rock en 2018, 29 de diciembre, estáis Live Bilbao. ¿Quieres una entrada? Pues puedes optar a ella si escribes a lamiradanegra@hotmail.com haciendo referencia al festival y dejándonos nombre y apellidos. Vamos a continuar y vamos a hacer ya con la sección de noticias y efemérides de Sergio, que ya tenemos por aquí, y no le vamos a hacer esperar mucho más. Bueno, de hecho, no le vamos a hacer esperar nada. En cuanto quiera, ya puede entrar y ponernos un poco al día de lo que ha ocurrido a lo largo de esta última semana. Sintonía de noticias, porque ya tenemos por aquí a Sergio Martínez, al cual le damos la bienvenida y le damos la enhorabuena por esos 2 años que hemos visto a través de Facebook que has cumplido con Rock Video.
Así que, pues según un tasca el casco.
Según un, qué pedazo de voz te ha salido hoy, no sé cómo está esto puesto.
Será por el cumpleaños.
Será, has venido con fuerza, ¿eh? has venido con fuerza. Bueno, pues lo dicho, ¿eh? Sorionak, porque bueno, pues tiene mucho mérito. Pronto nos pillas.
Sí.
No, pero pasa
no me
tiempo,
queda nada.
Pasa el tiempo volando,
Sí, la verdad es que sí.
Parece que empieza uno ayer, pero ya llevas 2 años, se va acumulando una experiencia y la verdad que hay que darle la enhorabuena por cumplirlos y por el gran trabajo que habéis llevado adelante, por la gran labor que habéis hecho, porque trabajo suena un poco mal.
Bueno, gracias.
Pero gran labor, desde luego gran labor. Así que lo dicho, para ti y para Adolfo, que hace tiempo que no está, hace unas semanas que no está ya contigo.
Sí, desde septiembre ya no está por temas laborales, pero...
Pero lo habéis hecho, la verdad, que...
Pero está siempre ahí.
Muy, muy bien. Así que por muchos años más de Rock Video.
Eso esperemos.
De acuerdo, que creo que hace falta para...
Esperemos llegar a 15, como la mirada negra.
Muchos más. Yo espero que muchos más.
Por lo menos 15.
Lo que espero es que cuando vosotros llevéis 15, nosotros llevemos ya 28. Eso también lo deseo.
Claro.
Bueno, pues nada, Sergio, adelante cuando quieras con las noticias de esta semana.
Mira, hemos empezado con una efeméride. Es que... pues bueno, yo creo que la noticia de esta semana ha sido el anuncio de Gorka Urbizu, ¿no? De Berri Txarrak, de que la banda va a dejar de funcionar, o por lo menos... Es esa expresión que se ha vuelto habitual este último año o estos últimos años de denominar cuando se para una banda parón indefinido. Que no quiere decir nada y...
Quiere decir que se van a tomar un descanso.
Sí, bueno. No se sabe muy bien en qué va a quedar la cosa.
Esto es, me voy a tomar un descanso pero sin presión.
Y ya veremos.
Y ya veremos, eso es. Más o menos viene a significar eso, pero eso resumido. Es.
Sí, bueno, sí, resumido también un poco el extenso comunicado que hizo, porque además está firmado únicamente por Gorka Urbizu, el comunicado en la página de Berri Txarrak, digamos que es necesito parar y tomar distancia, ese es el resumen del comunicado también. Ese parón va a llegar después de la gira que va a hacer en 2019, que se va a llamar, ¿cómo era? Bueno, no lo tengo apuntado, pero Ikusi Arte Tour, o creo que era Ikusi Arte Tour 2019. Y nada, pues después de esos conciertos, Barry Charrac, después de 25 años, se toma ese parón indefinido. Continuamos con Lee Kerslake, que el músico británico que ha tocado en Uriah Heep y Ozzy Osbourne, y que bueno, desde hace varios años está afectado por un cáncer de próstata, y ha anunciado recientemente en una entrevista a The Metal Voice que su doctor le ha comunicado que apenas le quedan 8 meses de vida. De una forma, quizás, no sé, con esa flema británica, también dijo que hace tiempo el médico le dijo, los médicos le habían dado 4 años de vida y que han pasado ya 5. Entonces, que bueno, que en ese sentido, digo, como que no le preocupa demasiado.
Anda que no hay casos de gente que han dado, no lo digo por buscar milagros ni nada de eso, pero hay muchas veces que los médicos han dado plazos de vida que luego no se han cumplido para nada, ¿no? El otro día, por ejemplo, creo que Pau Dones de Jarabe de Palo decía que como que él debería estar ya muerto, según lo que le habían dicho. Y la verdad que, no sé, a nivel médico, yo que sin ser experto ni nada, pero a nivel psicológico, que te digan que te quedan 8 meses de vida, yo creo que es matarte un poco más, ¿eh? No sé, igual vale, es la frialdad de decirlo, oye, mira, te damos 8 meses, pero yo considero que no hay una ciencia exacta. No es por... que digo yo, ¿eh? O sea, decir, te damos 8 meses, pum. O sea, es que a mí me lo dicen y en parte me matan ya, ¿no? Tú piensas piensas psicológicamente lo que eso supone.
Claro.
Pero ha habido gente con lo que le ha pasado exactamente lo mismo. Y vamos, y no vamos a hablar de Jason Becker, por ejemplo. Que debía estar muerto hace cuánto, ¿20?
Más.
Más de 20 años.
Sí, bueno, pero ahora acaba de sacar el disco, ahora ya no puede.
Y lo he recibido íntegro, macho.
Sí.
Sí. Menudo lujo, ¿eh? Bueno, pues lo dicho, ¿eh? Ojalá que se equivoquen los médicos. Y además, es más, estoy seguro que se equivocan. Venga.
A ver. Pues le deseamos lo mejor a Lee Kerslake, al batería de Uriah Heep y de Ozzy Osbourne. Y siguiendo un poco, ahora que he hablado de pasada de Ozzy Osbourne, pues vamos a volver a hablar de Black Sabbath, o vamos a hablar de Black Sabbath, y es que una decena de músicos que han pasado por las filas de la banda británica durante los años 80 en su mayoría, se han reunido bajo el nombre de Emerald Sabbath para sacar adelante un recopilatorio. Los artistas en cuestión son Adam Wakeman, Beth Bevan, Neil Murray, Terry Chimes, Lawrence Cottle, Ron Keel, Vinnie Appice, Dave Walker, Bobby Rondinelli y Tony Martin, en compañía de Rudy Sarzo también. Y bueno, pues han grabado ya un trabajo que va a salir a la venta el próximo 15 de febrero a través de Plastic Head Distribution. Y siguiendo con noticias relacionadas con el mundo Black Sabbath, la semana pasada hablábamos de la nueva banda de Geezer Butler, Deadland Ritual, que está formada además de por Geezer Butler, por el batería Matt Sorum, el guitarrista Steve Stevens y el vocalista Frankie Pérez, y que han presentado ya su primer videoclip, Down in Flames. Y recordamos también que Deadland Ritual ya está confirmada para los carteles del Hellfest y del Download. Otra de las noticias de la semana ha sido el anuncio por parte del Zeta Life de dos grandes bandas para la edición del año 2019, como son Gamma Ray y Zenobia. Y parece que ya solo quedan dos bandas nacionales por anunciar, pero vamos, que el cartel de este año está siendo espectacular. Ya lo era,
sí.
Así que ya con Gamma Ray y Zenobia, pues mucho más.
Yo creo que se puede decir que está casi cerrado, porque esas dos bandas están un poco en interrogante y parece que de ser van a ser locales. O sea, algunas apuestas por bandas emergentes, noveles tal vez, de la zona. Por lo menos por lo que a mí me ha llegado. No está cerrado del todo, porque todavía también hay que respetar, por supuesto, esos dos nombres. Pero son dos nombres que aparecen ahí en pequeñito, que parece que la apuesta va a ir por ese lado. Por el lado de dar oportunidad a algunas bandas, no voy a decir completamente desconocidas, pero casi, y apoyar un poco la escena de allí. Es lo que me ha llegado, así que, pero bueno, esperemos, que igual no es, me ha llegado, pero no es oficial tampoco, creo. O sea, Pero es lo que, la información que yo tengo.
Recordamos en cualquier caso que el Zeta Live se celebrará los días 14 y 15 de junio del año 2019 en Zamora.
Y es una cita en la que seguro voy a estar. Tengo otras muchas en dudas que al final seguramente que no acabe por no estar. Pero en el Zeta Live seguro, salvo catástrofes, salvo cosas raras, salvo que algo más fuerte me lo impida. Pero en principio es el festival que tengo marcado, tanto este como el Askena, son los, yo creo que son los fijos en principio.
Es curioso porque Zeta Live ha pasado los dos últimos años un momento de que parecía que casi iba a desaparecer. Fíjate qué cartel.
Se habían dado un plazo de 3 años y en función de lo que saliera, seguían o no. Y al parecer han tenido la suficiente respuesta como para pensar en continuar. Luego, eso sí, la competencia con otros festivales es atroz, ¿eh? Uh-huh. Porque que te pongan el mismo día. El año pasado le pusieron el festival este de Pamplona, uh-huh. Que fue una cosa así como in extremis. De repente sale un festival ahí con Uriah Heep, con Status Quo. Y dices, bueno, y lo coincide en fecha. Y ahora les ha surgido el festival este de Málaga, que también se ha anunciado uh-huh. después del Zeta Live, y se lo ponen también el mismo día. Sí. Que yo, a ver, yo no sé si los promotores se tiran o no entre ellos los trastos a la cabeza. Yo no sé si es casualidad o no, porque al final, fines de semana en un año, pues hay limitados, son 52, ¿no? Pues,
sí.
Bueno, pues evidentemente algo tiene que coincidir, pero también dices que mala pata que un festival que nace con esta esencia más modesta como es el Zeta Live, todos los años al final le coincide otro gran evento. Y otros festivales más grandes, si te fijas, no le pasa. Parece que van un poco seguidos uno detrás de otro, pero a él siempre le tiene que cuadrar con alguno. Parece como que no hay sitio para...
Pues te voy a añadir otro.
¿Ah, sí? ¿El mismo fin de semana?
Para el mismo fin de semana.
Cuéntame.
Aquí en Vizcaya, el Music Legends, el BBK Music Legends, tendrá lugar el 14 y 15 de junio.
Se ha adelantado.
De 2019.
Se ha adelantado con respecto
a... No, se ha retrasado.
Eso, se ha retrasado, eso quiero decir.
Sí.
Bueno, se ha retrasado.
Bueno, el año pasado fue más o menos por esas fechas, pero anteriormente sí que había sido un poco antes.
Ah, sí, vale.
Creo recordar.
Pues entonces
que sí.
No le buscaremos tres pies al gato. En este caso me parece que es bueno, todos, o sea, coincidencia, pero este en concreto yo creo que bueno, que...
Pero bueno, más o menos siempre se han movido por esas fechas,
sí, sí.
Aproximadamente.
Vale, pues nada.
Estamos ya en la tercera edición, si no recuerdo mal, del BBK Music Legends Festival, que como digo se va a celebrar el 14 y 15 de junio de 2019 y que ya ha anunciado la primera confirmación de su cartel. Iba a ser Ben Harper and the Innocent Criminals. Uh-huh. Es la cuarta edición. Uh-huh. No estaba yo seguro. Es la cuarta edición del festival, dedicado a los grandes nombres del rock, el blues, el soul y el rhythm and blues. Y la primera oferta de abonos para las dos jornadas que tendrá lugar, 14 y 15 de junio, como decía, es de 85 euros más gastos y que está disponible desde el pasado día 13 de diciembre hasta el 6 de enero. Cuando... Uh-huh. Supongo que anunciarán más confirmaciones y el precio pues subirá.
Es un festival de estilo en este caso muy diferente también, ¿eh?
No tiene nada que ver.
El festival malagueño es más jarroquero y ese es más afín a lo de Zeta Live. Este en concreto puede tener bandas que claro que nos gustan y nos interesan. Pero
como
sí
el
que
año
va...
pasado, por ejemplo,
claro,
Glenn Hughes.
Claro, por ejemplo. Pero puede ser incluso más puntual, ¿eh? Es algo... Puede haber un artista, dos, tres, que en mi caso por lo menos vengan un poco al... en la onda que nosotros en este programa defendemos, pero luego hay gente que se nos escapa un poco de las manos. Ahora el Zeta Live o el festival, es que no me acuerdo el nombre del festival de Málaga, pero bueno, no sé qué,
vale, no me acuerdo yo ahora tampoco.
No pasa nada. Pues esos festivales sí que podemos decir que casi el cartel íntegro nos interesa. Son dos festivales donde estaríamos en los dos, pero yo voy a estar en el Zeta Live. Lo digo desde ya.
Pero que está más cerca, además.
Está más cerca y me parece que nace con una intención, pues no sé, muy plausible. Muy plausible porque no hay... Es un poco diferente a otros festivales. No busca, vamos a decir, el por lo menos de momento, ¿no? No ha buscado el ser más de lo mismo. Tiene algo distinto, se apuesta por bandas... Claro que hay bandas con tirón y bandas con nombre que sí hemos visto en otros festivales, pero también hay bandas noveles, emergentes, que llevan tiempo haciendo las cosas muy bien y que no tienen sitio en otros lugares, pues ellos sí que les dan una cabida y bueno, yo creo que es de aplaudir lo del Zeta Live.
Bueno, pues dejamos de lado por el momento los festivales y vamos a hablar de una banda guipuzcoana que está grabando ya nuevo trabajo para presentar a principios de 2019 y hablamos de Leise, que está, como digo, grabando nuevo trabajo. lo van a presentar a principios de 2019 y han confirmado ya fechas de conciertos para esa primera parte del próximo año. Estarán en Barcelona el día 9 de marzo en la Sala Bóveda, el 15 de marzo Leis en Zaragoza en el Auditorio Interpeñas, el 16 de marzo en Tarragona en la Sala Cero, el día 22 de marzo apunta Antonio en la Sala Stage Live de Bilbao.
Lo tenía apuntado, de verdad.
El día 23 en Torrelavega, el día 30 de marzo en Madrid en la Sala Chango y el día 6 de abril Leis en la Sala Rock City de Valencia.
Pues alegría nos da que Leis sigan adelante mucho tiempo, esperemos. Y con el nivel que nos dejaron en el último disco, a ver qué hacen para superarse. Pero bueno, de momento que sigan transmitiendo esa química, que además en directo han transmitido, ¿eh? En este regreso ya desde 2007, porque bueno, parece que han regresado hace poco, pero mira el tiempo que llevan desde que regresaron. Y en los directos han sido pura magia, ¿eh? Pura magia por parte de Leis.
Otros que han publicado ya en su caso disco el pasado mes de noviembre son los Arratiarras Esquean Cristo, y que han presentado esta semana un nuevo tema de ese trabajo, Beste Belase Batzuen Gozoan, y el tema es Refugi. Lo han estrenado además en formato videoclip. Uh-huh. Los anteriores, es el tercer trabajo de Esquean Cristo, los anteriores los publicaron a través de Vaga Viga, en este nuevo lo han hecho a través de su propio sello que han creado, Trumonots Records, para autoeditarse y encargarse de todo lo relacionado con el álbum. Y bueno, pues el videoclip de Refugee está realizado por la productora Arrigurri y recoge imágenes el encuentro que celebró la asociación Iñores Dai Legala el pasado 25 de noviembre en la pérgola de Bermeo. Y bueno, se trata de uno de los partidos de baloncesto que se celebran a menudo con el objetivo de que se conozcan los nuevos y antiguos bermeanos. Uh-huh. Otra banda vizcaína, en este caso de death metal melódico, Dormant, ha anunciado la grabación de un EP cuya edición está prevista para la primavera de 2019. Su último trabajo fue Nine Sins, que editado el pasado mes de marzo a través de Deadship Productions, Bass Record Production y Necromance Records. Bajo el título de Valley of Sadness, Dorman continuará en su gira en 2019 con las siguientes fechas ya confirmadas. El día 16 de marzo estará Dorman en la Sala Group de Portugalete, junto a Aposento, Mordor y Caronte. El 30 de marzo en la Urban Rock Concept de Vitoria y el 28 de septiembre en el Iberian Warriors Metal Fest de Zaragoza. Hablamos ahora de otra banda vizcaína, en este caso de Orion Child, que ha lanzado una campaña de micromecenazgo para llevar a cabo su próximo álbum Continuum Facture. Se ofrecen muchas recompensas a todo aquel que haga su pequeña aportación económica. Aún quedan 35 días para poder aportar, para que se haga realidad ese tercer trabajo de Orion Child. Y hay que decir que a falta de... O sea, que con solo 5 días de campaña prácticamente han llegado a los 3.000 euros que querían conseguir. Llevan, he mirado hasta mañana, 2.900 y pico llevan ya. Así que prácticamente lo tienen hecho ya. Y nada, pues ahí está el proyecto de nuevo trabajo de Orion Child, que está ya en marcha. Uh-huh. Otro nuevo trabajo, en este caso de la banda de Bilbao Triple Zero Band. Su disco de debut se llama Brothers y ya está disponible en formato físico y en todas las plataformas digitales. La presentación en directo va a ser el próximo 21 de diciembre en la Sala Edasca de Baracaldo, junto a Lomoke no Boken, que digamos son los cabezas de cartel y quienes también van a presentar oficialmente su segundo trabajo de estudio, The Second Lomo. Uh-huh. Así que tenemos esa fecha el 21 de diciembre en la Sala de Asca de Baracaldo, que por cierto, ya que hablo de la Sala de Asca de Baracaldo, tenemos que denunciar lo que ocurrió ayer en la Sala de Asca, que les han entrado a robar, les han... Bueno, han hecho un estropicio ahí en la sala y por ese motivo hoy se ha tenido que suspender el concierto que estaba previsto con Overload y The Faithless.
Uh-huh. Sí, nos dice que ayer, de camino al concierto de Gritando en Silencio, me enteré.
Igualmente, de camino al concierto que iba...
Me han fastidiado el plan del sábado noche, uh-huh, porque íbamos a estar ahí y evidentemente no podremos estar. Las entradas, el precio de las entradas se devolverá en los mismos puntos de venta, uh-huh, según ha dicho la organización, y la verdad que una pena por la Sala de Edasca, Una pena por los conciertos, que se suspenda el concierto, y bueno, pues esperemos que todo se solucione de la mejor manera posible para que la Alaska retome pronto con normalidad la programación, y esperando que el daño sea el mínimo posible, vamos, uh-huh. y por supuesto que se repare.
Eso es.
Ya si se pudiera pillar a los que lo han hecho, mejor que mejor, pero es que en estos casos, por experiencia, digo, es que nunca se les uh-huh. nunca se les pilla. Sin más, ¿eh? Para otras cosas no te escapas, si aparcas mal no te escapas, pero si robas parece que es más complicado, claro, pero ahora de una multa de aparcamiento no te escapas. Bueno, en fin, así es Baracaldo, y así digo yo que sean todos los sitios.
Sí, sí. Bueno, y terminamos con la banda franco-tunecina Mairaz, que acaba de lanzar su nuevo single, Dance. Es el segundo capítulo después de una trilogía de que la banda intenta retratar su vida después de la revolución post-tunecina que tuvo lugar en el año 2011. El single presenta un nuevo vídeo musical épico y la verdad es que no he encontrado información acerca del nuevo disco de Mairaz, porque este se supone que es un adelanto del próximo álbum. De hecho, es un tema que no aparece en Legacy de 2016, pero bueno, pues esperamos tener noticias pronto de ese nuevo trabajo. En cualquier caso, lo que sí podemos hacer ya es disfrutar de este tema, Dance, que como siempre Mairaz lo hace con una calidad excepcional.
Bueno, pues vamos a ir con él, que tiene, bueno, estoy viendo el videoclip.
Empieza en el minuto, en el segundo 59.
Bueno, pues lo dicho, estaba viendo que estaban aquí, digo, no vamos a poner aquí este diálogo que están teniendo ahora mismo, porque estamos extrayendo el sonido directamente del videoclip, que ya podéis ver a través de la red si os apetece buscarlo. Ponéis Mairaz, Dance, y este es el nuevo single de esta excelente banda de Oriental Metal, vamos a decir, ¿no? Porque es el estilo un poco que los define. Les escuchamos, gran banda, sin duda.
Dance with me, dance. You recognize the light you see.
Fantásticos, mirad esta banda tunecina de un nivel pues tremendo, grande, que además va ganando nombre y no me extraña, ¿eh? No me extraña porque la verdad que a las pruebas me remito, al tema que hemos escuchado este dance para demostrar la calidad que poseen. Y ahora vamos con la segunda parte, Sergio. Buen gusto el que tienes, ¿eh? A la hora de elegir normalmente la noticia destacada. Ahora vamos con las efemérides. También tienes bastante buen gusto a la hora de elegir la efeméride.
A ver lo que dice la gente hoy.
Diga lo que quieran, pero yo creo que está bien elegida también. Pero antes de llegar a esa efeméride destacada, vamos con el repaso a todas las que nos traes de esta semana.
Esta semana tenemos muchos cumpleaños. Básicamente la mayoría son cumpleaños. Y pues vamos a empezar con los del pasado lunes. 44 años cumplió Meg White, la batería y cofundadora de White Stripes. Y dos más, 46 cumplió Brian Molko, el líder del conjunto británico Placebo. El martes, más cumpleaños, 37 años cumplió Saki Vengeance, el guitarrista rítmico de Avenged Sevenfold, y 60 años cumplieron dos ilustres del hard rock. Por un lado, un bajista internacional como es Nikki Sixx de Motley Crue, 60 años como digo, y por otro lado, un vocalista muy reconocido a nivel nacional en bandas como Banzai, Tebeo o Niágara. Hablamos de José Antonio Manzano, que como digo también cumplió 60 años el pasado martes. El miércoles cumplió 42 años Fernando Mon, quien fuera guitarrista de Warcry hasta 2007 y ahora en Sauce. 43 años cumplió Dan Hawkins, el guitarrista y hermano de Justin Hawkins, de la banda británica The Darkness. Y 65 años cumplió el pasado miércoles Bruce Kulick, el guitarrista que fue miembro de Kiss y actualmente en Grand Funk Railroad. Uh-huh. Y recordamos también a Azucena Martín Dorado Calvo, la histórica vocalista de Santa, que nació un 12 de diciembre de 1955, aunque falleció el 31 de enero del año 2005 a causa de un edema pulmonar. El jueves cumplió 41 años Lauri Porra, el bajista de la banda finlandesa Stratovarius. 69 años cumplió el jueves Tom Verlaine, el frontman de Television. Y recordamos a Chuck Schuldiner, el cantante y guitarrista de la banda de Florida Death, que falleció el 13 de diciembre del año 2001 a causa de un cáncer de tronco encefálico cuando tan solo tenía 34 años. Ayer viernes falleció a los 83 años. Bueno, ayer viernes no, en el año 2006, el 14 de diciembre de 2006, falleció a los 83 años Ahmet Ertegun, fundador y presidente de Atlantic Records, el sello que descubrió a Led Zeppelin, por las consecuencias derivadas de una caída que sufrió mientras se dirigía a saludar a los Rolling Stones en el backstage, precisamente en un festival de conmemoración hacia Ahmet Ertegun.
No conocía la anécdota, pero me dejas alucinando. Vamos, alucinando.
Sí, el accidente creo que
¿Fue un accidente seguro?
Sí. El accidente ocurrió el día 10 de diciembre y finalmente por las consecuencias falleció el día 14.
Pero es que, madre mía, ¿no se sienten culpables los Rolling Stones?
Era por pues, claro, él ya tenía 83 años y este nos va a quitar el tema de ser los más longevos. Los rockeros más longevos.
Pero muy curioso, ¿eh? O sea, que...
Sí, sí. Ayer viernes sí que cumplió 69 años Cliff Williams, que fuera bajista de AC/DC, y un 14 de diciembre de 1992 se publicó el disco de Nirvana, Incesticide. Ya volvemos estamos en un día como hoy, 15 de diciembre, hoy cumpleaños Mark Jansen, 40 además, guitarrista y cantante de Epica, Mayan o After Forever. 63 años cumple Paul Simonon, el músico original de The Clash, y en 1967, un 15 de diciembre, se publicó el disco The Who Sell Out, el tercer álbum de The Who, mientras que en 1972 Status Quo lanzaba el 15 de diciembre Pile Driver. Y otro cumpleaños que tenemos para hoy es, lo he dejado para el final del día porque es especial, es alguien a quien tú has entrevistado, yo también, y además es un amigo, es Carlos, de Calcetines y Cachetes, que ayer me llamó la atención porque le he felicitado también por Rock Video y me dijo que cómo decía la edad. Y bueno, pues nada. Le dije, mañana te voy a felicitar también, pero hoy no voy a decir la edad. Hoy voy a decir que nació en 1971.
Vamos, 10 años antes que yo. ¿Ya puestos?
Eso es.
¿Eh? Y así algunos, ¿cuántos antes que tú también?
Sí, 7.
Pero seguro que está más joven que tú que yo. La edad se va por dentro, hombre, que no le preocupe la edad.
Eso es. Pues nada, un sorionda muy grande para Carlos. Y ya para mañana tenemos los 43 años que va a cumplir Benjamin Kovalevich, el vocalista de Billy Talent, los 68 que cumplirá Billy Gibbons, el mítico guitarrista de ZZ Top. En el 16 de diciembre de 1983, un portavoz de la banda británica The Who anunciaba la separación del conjunto, principalmente porque Pete Townshend tenía intención de dejar la banda y finalmente se separaron, aunque posteriormente pues volvieron a unirse. Hubo reuniones esporádicas hasta que finalmente se reunieron definitivamente. Y en el 16 de diciembre de 1986, Guns N' Roses publicó su primer trabajo de estudio, Live Like a Suicide. Y ahora sí, la efemérides que vamos a destacar hoy es el 70 cumpleaños de un tipo tan buen rockero como polémico por su ideología. Y estamos hablando del estadounidense Ted Nugent. Pues lo decía que, bueno, ya veremos lo que diga la gente. La verdad es que es indiscutible su calidad como músico.
Y lo salvaje que es.
Y lo salvaje que es, efectivamente.
Que el rock tiene mucho de eso también. El rock visceral que él lleva a cabo. Igual, si no fuera como es, tampoco era capaz de hacer un rock de esta índole. Porque yo creo que la personalidad se refleja, ¿eh?, en este caso, en la música que él realiza.
Eso es. Y bueno, pues vamos a decir que nació con el nombre de Theodore Anthony Nugent en Redford, Michigan, el 13 de diciembre de 1948. Así que cumplió los 70 años antes de ayer, el pasado jueves. Y bueno, pues es, como todo el mundo sabe, cantante, compositor, guitarrista y también activista de la derecha estadounidense, de la derecha política. Obtuvo reconocimiento inicialmente como guitarrista de la banda The Amboy Dukes, una agrupación formada en 1963, que tocaba rock psicodélico y hard rock. Y después de su experiencia con The Amboy Dukes, inició ya su carrera en solitario en 1975. Desde entonces ha publicado 15 discos de estudio en solitario, 8 discos en directo, además de haber participado con The Amboy Dukes y con Damn Yankees a principios de los 90. Como digo, siempre es un personaje muy controvertido por sus opiniones políticas conservadoras, en particular por su defensa de los derechos de la caza, de la tenencia de armas, firme simpatizante del Partido Republicano, etcétera. Y bueno, pues también es conocido por su postura contra el consumo abusivo de drogas y alcohol. Que eso, pues dentro de un rockero también es...
No, y lo de la defensa de las armas, tampoco voy a entrar aquí en un debate, pero tiene una explicación también muy clara. Y, por ejemplo, hay gente que hoy está en política y que es muy de izquierdas, en su día, en su programa de televisión, y yo creo que vais a saber quién es, porque quien está en política que es de izquierdas y tuvo un programa de televisión, pues reflejó que le parecía muy bien que la Constitución estadounidense recoja que el pueblo se puede levantar en armas en caso de que haya peligro de que su democracia se convierta en una dictadura. O sea, entonces, a partir de ahí se entiende que si el pueblo se puede levantar en armas, tendrá que tenerlas. Porque aquí nosotros, desde luego, estaríamos completamente indefensos ante todo y no es que yo vaya a defender nada. Solamente estoy diciendo que se entienda el por qué a veces alguien puede dar una opinión de ese tipo en Estados Unidos y por qué hay controversia, porque una gente está a favor y otra gente está en contra. Nadie está a favor, digo yo, de tener las armas para ir cargándose al vecino. El tema de la caza ya pues me parece diferente, pues porque bueno, pues porque es diferente, porque uno se considera amante de los animales y es distinto. No opino lo mismo, pero desde ese punto de vista quiero explicar por qué alguna gente está a favor de la tenencia de armas en Estados Unidos, y por qué alguno que es de izquierdas aquí en España, incluso ha defendido que ese artículo de la Constitución de Estados Unidos le parece perfecto. Y a mí me parece perfecto que le parezca perfecto.
Pues bueno, independientemente de las ideas de Ted Nugent, pues, bueno, las he querido decir pues precisamente para que la gente sepa por qué es controvertido, quien no lo supiera,
sí,
que me imagino que serán pocos. Lo que vamos a destacar de Ted Nugent y de los 70 años que ha cumplido esta semana es precisamente su música, y además se mantiene muy activo. De hecho, el pasado 9 de noviembre publicó ese 15º trabajo de estudio titulado The Music Made Me Do It, y que lo adelantó precisamente con el single titulado de la misma manera, The Music Made Me Do It. El disco además incluía un nuevo DVD en vivo con un show que grabaron el pasado año en Detroit, y pues nada, vamos a homenajear a Ted Nugent con ese tema, con The Music Made Me Do It.
Pues me parece perfecto, Sergio, y la semana que viene volvemos a contar aquí contigo, ¿de acuerdo?
Aquí estaremos. Every day I love the rock and roll. It's great.
Bueno, pues vamos a presentar hoy un poquito más en profundidad Berlín, el nuevo trabajo discográfico de Hamlet, duodécimo en la carrera de esta constante banda de metal, pues bueno, pues qué vamos a decir de ellos, ¿no? A estas alturas, conocidos por todos y siguiendo haciendo camino, algo que yo creo que es más ilusionante precisamente a medida que se van cumpliendo años, ¿no? Y para mí es un auténtico honor tener de nuevo aquí con nosotros a Luis Tárraga, miembro fundador de la banda, guitarrista del grupo y bueno, pues una de esas personas que llevan pues 30 años, ¿no? Haciendo historia en esto, casi nada. Para mí un honor de nuevo tenerte aquí en La Mirada Negra.
Pues el honor es mío, ¿eh? Que vosotros sigáis teniendo interés en entrevistarme, de verdad, o entrevistar al grupo, o sea, no... Un placer.
Bueno, y la verdad que enhorabuena por el disco, ¿eh? Porque yo creo que hay que darosla, porque es un disco que mantiene el estilo inconfundible de la banda, que además yo creo que sigue aportando algo, ¿no? Algo diferente, algo nuevo, algo fresco, que sigue siendo un nuevo disco, que no es algo repetitivo, y yo creo que es importantísimo eso, ¿no? Y este Berlín lo consigue.
Nosotros siempre lo intentamos que los discos sean, pues como has dicho, algo nuevo, o sea, no concebimos mostrar algo que no sea atractivo. No queremos perder la identidad tampoco, es decir, o sea, por mostrar algo nuevo no queremos hacer ahora algo que, lo primero, que no sintamos, en el que perdamos personalidad. Pero tenemos que crecer musicalmente y tenemos que hacer cosas nuevas. O sea, hacer, por ejemplo, La Ira 2 no nos gusta y La Ira nos encanta, pero es que es ese disco, te quiera escuchar, es esta, ese, ¿no? Entonces, en Berlín, o como en otros, cogemos lo mejor de que hemos aprendido nosotros, que nos ha gustado de los otros discos, e intentamos mostrar cosas nuevas, ¿no? Lo primero, nos divertimos nosotros haciéndolo, realmente, es que es así, es que si no sería un rollo, o sea, imagínate repetir Irracional 70 veces, ¿no? Pues nosotros nos divertimos creándonos retos y creando cosas nuevas, pero ya te digo, pero sin ser, perder la identidad, nuestros riffs de guitarra, nuestra forma de hacer desarrollo, nuestra forma de hacer cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que intentamos.
Me ha parecido el disco más bipolar de la carrera de la banda, en el sentido de que aúna, por un lado, las partes igual más fuertes, lo más agresivo, con lo más introspectivo.
Más real, realmente, sí. Porque muchas veces hemos hecho, por ejemplo, Inferno tenía ya esa dualidad, ¿no? Que fue el primer que hicimos un poco la dualidad, un poco melódica y la parte agresiva, pero no llegaba al límite tan exagerado quizás que hay en este, ¿no? Porque la parte agresiva es mucho más agresiva que por ejemplo en el Inferno, que ahora estoy viviendo, y la parte melódica se puede acercar a la parte súper melódica de Siberia, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Para que la gente se haga una idea. Y entonces, pues el tema es que nos apetecía ser eso, no predecibles en ese aspecto, llevar las cosas al límite. Entonces, llevarlas puede ser al lado agresivo, al lado melódico, y eso nos apetecía mucho en este disco hacerlo.
Sí, porque además también en un mismo tema igual es el trabajo donde más fácil es que sorprendáis con una ruptura inesperada, ¿eh? Igual es el que más, el trabajo que más tiene que captar la atención del oyente, pienso yo, ¿eh?
Sí. De hecho, fue una de las cosas que nos comimos la cabeza cuando lo hicimos, fue el decir, ostras, a ver si no tenemos ninguna canción, eso que se decía, hacer el típica canción, a lo mejor vulgar, es muy, muy directa. O sea, decir, canciones que sean muy reconocibles de un single, por eso que se decía, oye, vengan. Nos daba igual ser comercial, a ver, ese aspecto comercial, entre comillas, ¿eh? Siempre hablamos
porque
muy...
llamar comercial a esto no
claro,
se
da. No se puede ser. Entonces, claro, nosotros queríamos hacer un disco, un recorrido. Berlín quiere decir es un viaje a Berlín, a los sentimientos duros, fríos, a los sentimientos agresivos. Y entonces, si quieres hacer ese tipo de viaje, no puedes ponerte esquemas. Entonces, ese era uno de los miedos que teníamos, que a lo mejor estábamos haciendo demasiado lo que nos... esos caminos de repente rompíamos con tal, ¿no? Pero en el fondo estamos muy contentos de lo que hemos hecho, ¿no? Yo creo que al final las canciones siguen valiendo y no se hace cansino al oír. Al revés, yo creo que necesitas escuchas, que es lo que mola. O sea, hacer un disco que la gente no sea olvidable, que digas, hostia, me lo voy a poner otra vez, porque esta canción, mira lo que han hecho aquí, ¿no? Pues eso nos apetecía.
También me parece bipolar, que he utilizado esa palabra, por el hecho de que, por un lado, los temas me parecen muy orgánicos, lo que es el sonido de guitarras, la voz, batería, incluso, me parece muy orgánica, pero luego también, en ese sentido, casi sería, vamos a decir, entre comillas, es una frase muy hecha, pero vuelta a las raíces, o buscar un sonido más clásico, pero por otro lado, hay una utilización muy sutil de samplers, sí, que además creo que le da además cohesión a una obra que podría ser, de lo variada que es, podría no corresponder a lo que suele ser habitual en la banda. Y es que los discos llevan, vamos a decir, una línea que te hace reconocer que esa canción es de este disco en concreto, sí, de Hamlet, ¿no? Y en este caso, con ese trabajo de samplers, creo que habéis conseguido dar esa cohesión, esa ambientación, que además le da un toque moderno. Eso es, le da un toque moderno a lo que en principio, si le quitáis eso, podría sonar como incluso muy clásico, vamos.
Yo le he dicho varias veces, nosotros si quitáramos, si ahora pudiéramos hacer el mismo disco, o sea, tuviéramos una mesa de mezclas, por ejemplo, y hacer una mezcla del disco, bajando las pistas donde está todo el rollo electrónico, por decirlo así, las modulaciones, efectos, hay muchas veces que incluso está en unos planos por debajo que a lo mejor crees que estás escuchando una cosa que no es, y es eso, ¿no? Si quitáramos esas pistas no sería el mismo disco, se quedaría como mucho más vacío, no sé. Entonces ha sido una forma de apoyar lo que queríamos dar, ¿no? Es un poco rollo, ¿no? Y además es un rollo muy agresivo, pero con... Y está tocado, ¿eh? No son programaciones ni cosas de ordenador, son aparatos con... Como meter mogollón de efectos, de pedales, de teclados, samples, sintetizadores, pero todo muy analógico. Y tocándolo muy vivo y... Era una de las ideas que teníamos, por lo que hemos hablado un poco al principio, de... Intentar mostrar algo más, ¿no? De lo que nosotros nos gusta dentro de la música, de lo que escuchamos y de lo que creemos que puede enriquecer nuestras canciones.
De hecho, leía en la nota de promo, entrecomillado, porque se supone que son palabras vuestras, que no sería la primera vez que me dice alguna banda, yo no he dicho eso, pues leía en la nota de promo, pues me ha ido santo al cielo, creo que lo que te iba a comentar. Ah, que era el disco, sí, que era el disco en el que más habíais experimentado en el estudio. ¿Os referís exclusivamente a samplers o hay algún otro aspecto?
En general, o sea, hombre, no, somos un grupo muy de tener, no vamos preparados al estudio, ¿eh? Eso no te voy a mentir, no somos un grupo que dejamos demasiado a la... Pero nos gusta dejar a lo mejor un porcentaje, un 20% normalmente en cada disco o un 15% para ver qué pasa en el estudio. Aquí hemos dejado más. O sea, todo este rollo de los samples, el rollo de cambiar de repente una parte que creía que íbamos a hacer agresiva con una guitarra, la hemos dado la vuelta y lo hemos hecho más con otro tipo de acordes, otro tipo de feeling más melódico, la voz incluso, partes que las habíamos pensado para hacerlas agresivas, de repente las cambiamos, o partes que creíamos que iban a ser más melódicas, le dimos la vuelta y las hicimos con eso. Por ejemplo, hay una canción que se llama Tu Destino, ¿no? Tu Destino es una canción súper melódica, si la gente la escucha, la segunda del disco, pero la voz es súper agresiva. Entonces, ese contraste, nosotros al principio la voz la hicimos como más melódica, dijimos, ¿por qué no mantenemos esa línea melódica pero la hacemos con la voz desgarrada y agresiva? Y entonces todo ese tipo de cosas de que lo hemos dejado abierto en el disco para ser diferentes, ¿sabes? Para ser diferentes a cosas que habíamos hecho antes.
Producción con Carlos Santos, que me parece que es de los mejores técnicos para sacar un sonido, vamos a decir, incendiario, explosivo, ¿no? Y yo creo que, vamos, no sé si decir, o también es un tópico decir que es un miembro más de la banda en el momento en que estáis grabando.
En el momento que llevamos 8 años trabajando con él, porque está 8 años dividido entre discos, pero son el tiempo que ha habido... aparte nos conocíamos de antes, o sea, tenemos amistad, pero él nos entiende perfectamente, es decir, Carlos, o sea, es como, es eso, no tienes que hablar, oye, perdona, ¿podemos hacer esto en el estudio? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Ahora es Carlos, tío, vamos a meter esto, metemos esto, sí, espera, que voy a coger este ampli y voy a hacer esto. No, Luis, mete, mira, si mete, cambias este acorde, tal, oye, no sé, hay una complicidad, una... Aparte de que es un ingeniero de nivel mundial, o sea, eso lo quiero reconocer, o sea, porque un tío sea de aquí o de Madrid o de Bilbao o de tal, hay gente aquí con un nivel ya que si podemos hablar del mundo en la música, ¿no? No tener esa frontera de que parecemos siempre que somos peores que en otros lados, ¿no? Él para mí tiene un nivel que podía trabajar con cualquier grupo. Aparte es el entendimiento, o sea, el entendimiento artístico, o sea, ¿dónde queremos ir a parar? Si queremos meter un... Te puede parecer la cosa más rara a nivel sónico, a nivel tal, él lo entiende perfectamente porque nos conoce lo que queremos hacer, ¿no?
Y eso, la química.
La química, es un estudio, para mí es fundamental. Más que tener un técnico perfecto que sepa una mesa, el dedillo o lo que es técnicamente, ¿no? Tiene que ser alguien que artísticamente entienda al grupo. Y Carlos... es como sí, un miembro más del grupo, del equipo que hemos hecho unos años para acá, ¿no?
La masterización sí que ha cambiado, ¿no? Con Will Putney en esta oportunidad. Sí,
la mezcla y el mastering, las dos cosas, ¿no? Will Putney es un tío que llevamos también tiempo detrás, o sea, al ser músicos, al ser fan de la música también, joder, no estás al tanto de cómo suena este disco, como tal, como cual. Y Will Putney para nosotros era de lo más. Y siempre dijimos, joder, este tío a nosotros nos daría ese punto que dejaría todo súper redondo y súper como queremos, ¿no? De lo que has dicho antes, lo que hemos hablado antes. Queremos que sea orgánico, pero que suene explosivo a la vez, ¿sabes? O sea, que sea el grupo tocando, pero que suene potente, suene definido, pero suene con punch, con... Entonces, Will Putney ha sido perfecto para estas canciones.
Y que deje cierta sensación de estar escuchando al grupo en directo, lo digo porque yo te voy a decir una confesión. A mí Hamlet no me gustó hasta que no os vi en directo.
Eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno. Es que nosotros siempre lo hemos dicho. Nosotros, la forma de ganarnos a la gente siempre, hemos intentado que sea en directo. ¡Ojo! Hay conciertos que te pueden salir mal, o sea, el directo no es una grabación, el directo es irrepetible. O sea, puedes tener un día malo, has tenido un viaje malo, cansado, has tenido sitios que no has podido probar sonido, sitios que ha pasado justo algo antes de salir a tocar y te destroza todo el plan, puedes salir nervioso, puedes no salir nervioso, puedes salir enfermo. O sea, con eso quiero decir que los directos son más complicados de lo que la gente se cree. Pero nosotros intentamos, dentro de que ha habido veces que no han sido tan buenos, intentamos siempre que el grupo se vea en un directo, más que en un disco. Entonces nosotros nos planteamos las canciones y las grabaciones como si fuéramos a tocarlas en directo. Es decir, nosotros cuando preparamos una canción en que vamos a grabar una canción nueva, no nos sentamos y ensayamos, oye, tú tienes que hacer esta parte, apuntamos todo. No, la aprendemos y la tocamos en un local de ensayo como si fuéramos a tocar en directo, con esa energía, con ese volumen, con esa actitud, con ese tal. Si a nosotros nos da feeling que lo tocamos y se nos pone la carne de gallina, por decirlo así, es lo que vale luego para un disco. Entonces, por eso intentamos siempre que los discos tengan esa sensación de que está el grupo vivo tocando, ¿no?
Energía en directo que seguís no solo manteniendo, sino yo creo que aumentando con el paso de los años. Igual tendría que ser, se supone que al revés, pero yo lo que voy viendo en la banda me parece increíble la energía que transmite el grupo a día de hoy. Después de, voy a contar 25 años, no voy a contar 30, voy a contar, porque sé que a vosotros os gusta que es desde el 93 más o menos, cuando podemos decir.
Pero sí.
Pero realmente la banda podría llevar desde el 87, claro, que es cuando...
Es que cuando se habla del 87, vamos a hacer un inciso, sí, es cuando Molillo empezamos en un local de ensayo a hacer las primeras cosas con el grupo. Realmente el grupo que entramos ya enfocado fue primeros de los 90, por decirlo así, pero bueno, me da igual, ¿eh?
Que ha sido algo muy parecido a lo que le pasaba a Pantera, que antes hacías hard rock,
sí,
con Pantera, muy parecido.
Decíamos, nosotros hacíamos eso porque también veníamos de una estancia del grupo con otros miembros, que no hay ninguno ahora mismo, incluso en Sanatorio quedaron, o sea, todo se fue cambiando, ¿no? Pero el vienes con una dinámica de que cuando estábamos empezando que estás aprendiendo, pero...
Bueno, ¿y el secreto de la energía? ¿El secreto de la energía, en directo?
Es intentar ganarnos a la gente, el saber que nos tenemos que ganar a la gente tocando. Si te tienes que ganar a la gente tocando, hay que dar todo. Y además es que nuestras canciones nos lo piden, o sea, no es porque queramos dar un espectáculo por darlo, o sea, no, queremos, es que lo pide, o sea, no, lo pide esa actitud en las canciones que hacemos.
Y que no hay desgaste en la ilusión. ¿Llegáis a tener incluso la sensación de que en esto de la música siempre hay que estar demostrando algo? Que nunca te puedes, vamos a decir, dormir en los laureles.
Exactamente, y luego el tener el confort tú de cuando sales después de tocar, que el grupo haya disfrutado, y nosotros disfrutamos así en un concierto. Si de repente ves, si nosotros no fuéramos así, sería como si fuéramos apáticos, ¿no? Y no somos todo lo contrario a eso, ¿no? Y sí, es una forma de demostrar a nosotros y salir contentos de que lo que estás haciendo lo vives. No hay otra cosa.
Bueno, pues... Vamos a decir dos singles, ¿no?, del disco. Uno ha sido, vamos a decir, el adelanto, Eclipse, que no fue videoclip como tal, y ahora ha salido el videoclip de No sé decir adiós. Dos temas que son muy diferentes. Eclipse me parece que engloba un poco más lo que es el conjunto del disco, y si escuchas solo No sé decir adiós, igual la gente se queda con la parte más introspectiva, ¿no?
Claro, es lo difícil de este disco. Este disco, la dificultad que teníamos era qué mostramos como primera canción. Ya sabes que estamos en la era de que hay que poner una canción de adelanto un mes antes, hay que hacer no sé qué. Y nosotros realmente no nos gusta. ¿Por qué no nos gusta? Porque queremos que una canción en un disco como Berlín, sobre todo, a lo mejor en la ira, fíjate lo que te digo, era más fácil porque te guardaba todo más una línea. Pero aquí guardan más líneas, el disco tiene más cosas. Entonces, ¿qué canción pones? Pones lo que dices tú, pones No sé decir adiós la primera. El disco tiene cosas de esas, pero no pones Persiste, insiste, repite, por ejemplo, la que abre el disco. Pues es tampoco es la Entonces fue el lo complicado. Entonces dijimos, venga, Eclipse tiene un poquito el viaje de todas las canciones en una. Y tampoco lo tiene en el fondo, porque luego puedes descubrir otras cosas en el disco. Es muy difícil para nosotros hacer eso.
Y el disco se ha compuesto prácticamente sin dejar de tocar, porque habéis estado tocando durante estos 3 años.
Uno de los problemas, perdona que te corte.
Sí, perfectamente, cuéntame.
Es uno de los problemas que nos ha surgido con este disco, la grabación, el todo. El disco este no se ha compuesto hace 3 meses y se ha puesto a grabar. Bueno, llevamos con él casi 2 años. Hubo una primera tanda de canciones que hicimos, las preparamos, lo dejamos aparcado, seguíamos tocando, cogimos un estudio, grabamos esa tanda de canciones, nos pusimos una fecha para intentar sacar el disco junto con el sello. De repente nos llamó Álvaro, nuestro manager que está por aquí, nos dijo, chicos, que hay no sé cuántos conciertos tal, de aquí este mes a este, y dijimos, tío, no, porque no nos gusta mezclar las cosas, porque es un disco, yo creo que cuando la gente ha escuchado Berlín, yo creo que lo que estoy diciendo lo entenderá, no es un disco para prestarle atención tanto el oyente como nosotros. Entonces nosotros no queríamos desvirtuar lo que estábamos haciendo, no llegar cansados al estudio, quiere decir, o sea, estar de gira, estar tocando, estar tal, con otro tipo de canciones, venir a hacer eso, teníamos que tener la atención suficiente al disco, no tener distracciones, por decirlo así, y fue la razón de que se ha hecho por partes, es decir, se hizo una primera parte en abril-marzo de este año, a primeros de este año, más o menos, y la segunda parte se hizo en verano, en junio-julio.
¿Y la composición ha surgido sobre la marcha en la carretera o os gusta también pararos y decir, vamos a componer?
No, yo cuando ha habido a lo mejor un hueco más largo, por ejemplo, a lo mejor te tiras 3 meses tocando excelentemente todas las semanas, cuando ha habido un mes que ha habido un mes más suelto, por decirlo así, de conciertos, es cuando yo me pongo, porque te vuelvo a decir, yo necesito, como parte compositora de las canciones, necesito tener un espacio ahí que no me aturda lo que vengo haciendo de otras cosas, necesito desconectar, ¿no? Entonces desconectar de estar tocando todos los fines de semana las canciones que tienes, quieres que no te... inconscientemente te influye, ¿sabes? Es decir, y si quieres romper un poco cosas, necesitas un poco no escucharte a ti mismo, no sé si me explico. Sí. Y entonces pues eso es lo que pasa, yo prefiero componer en espacios que en el que haya menos conciertos.
Hay una temática, no sé si general en el disco, pero sí que parece que hay mucha tendencia a la superación personal, ¿no? En cuanto a las letras.
Sí.
Y comenta un poquito por qué va saliendo un poquito así también, tal vez por lo que sentís a nivel de banda, a nivel personal, a nivel de vuestra propia vida.
Es las dos cosas, la superación personal es un sino de este grupo desde hace tiempo y también superación como grupo, no sé, a todos nos pasan cosas, están en las letras y es que lo arda en el clavo. Al principio, cuando la gente no había escuchado Berlín o no habías visto de qué iba, preguntaban por qué se llama Berlín. Entonces nosotros nos callábamos. Berlín para nosotros significa una ciudad de superación, es una ciudad muy machacada históricamente que ha resurgido mucho, es una ciudad como tuvo un muro dividiendo, tuvo una Segunda Guerra Mundial que quedó destruida, tiene una mezcla de culturas y muy grande, tiene, no sé, entonces, una ciudad en reconstrucción, una ciudad en movimiento, una ciudad artísticamente muy en constante evolución. Entonces nosotros vimos ese concepto en nosotros mismos y entonces por eso queríamos hacerlo así.
¿Y cómo explicamos también la portada que hay en el disco? Que además, bueno, ahora te voy a preguntar también por la edición, que en el formato físico está cuidada en los dos aspectos, pero primero lo que es el arte gráfico. ¿Cómo entendemos el significado de ese perro, no, un poco apareciendo ahí?
Sí, es apareciendo de... podríamos haber puesto... Queríamos darle ese... la frialdad, el pesimismo, que quiere decir un bosque nevado, que a lo mejor no es pesimista, a mí me encanta, pero bueno, pero no por pesimista, sino frialdad, decir, por decirlo de alguna manera... como de que te quedas ahí, como que entras ahí, te quedas ahí, y de repente el perro que sale es el nuestro símbolo de superación, con una mirada súper penetrante y saliendo en negro. Ese es el significado.
Y luego el cuidado que está la presentación del disco, tanto en vinilo como en el formato digipack en el que está editado, que lo he estado viendo un poquito antes, y me parece que en estos tiempos que corren, yo soy de los que sigo valorando la música como un todo de muchas cosas. Es poesía porque hay letra, es arte gráfico porque hay de todo, ¿no? Luego es arte escénica porque hay una actuación en directo, sea cual sea la forma en la que la banda la lleva al directo. Entonces todo eso me parece que completa completamente, y valga la redundancia, lo que es una obra, ¿no? Lo que es un sí. trabajo.
Nosotros lo vemos como tú has dicho, o sea, no concebimos el... si lo dividimos en cuatro partes o en tres, música, letras, arte gráfico, incluso las fotografías nuestras de que salen en el disco, ¿vale? Lo divides en cuatro, el vídeo, lo que vayamos a hacer, el concepto general tiene todo que ver, porque... Y a veces es difícil, porque nosotros en el fondo somos músicos, ¿vale? Entonces, como que le prestan más atención a nuestra parte, ¿no? Y ha habido veces que no porque nosotros quisiéramos dejarlo de lado, sino porque parece que el sello discográfico es el que dice, tienes que hacer la portada fulanito, tiene que hacer tal. Nosotros llegó un momento que dijimos, vamos a controlar todo, porque lo que tú has dicho tú es... una parte fundamental de las canciones, o sea, el significado que tiene la portada, el que tiene el interior, lo que queremos mostrar, complementa ese disco, ¿sabes? Todo tiene un que ver. Entonces, afortunadamente hemos encontrado un equipo de gente que lleva trabajando desde Amnesia con nosotros, también hacen, y son los mismos que nos hacen las fotos, que nos hacen la portada, ¿qué tal? Porque nos entienden perfectamente y nos parece fundamental para pillar el concepto del disco, sí.
¿Y ahora qué objetivos se pueden alcanzar con Berlín, o no sé si os ponéis metas o no, ¿no? ¿Qué os queda por lograr después de tanta carrera, ¿no? De tantos años y de 12 discos? Si hay alguna espinita, algo que os hagáis puesto un poco en mente, ¿no?
Nosotros somos un grupo muy de presente, es decir, no nos gusta mucho mirar lo que va a pasar. Nos gustaría seguir la senda que seguimos de estar haciendo cosas, de estar en la carretera, tocando, trabajando. Metas, ir a más países, lógicamente. No más países que porque no hayamos ido, sino más de continuo. No podemos ir cada 5 años a un sitio, no volver. Queremos tener una continuidad en eso y nos gustaría mantenerlo, pero sinceramente, con tener... el trayecto o el recorrido que llegamos manteniendo en estos días, o sea, en estos años últimos, que creemos que el grupo ha tenido un resurgir de hacer cosas, de trabajar, de tocar en directo, estar vivos como grupo, nos conformamos, de verdad, ¿eh?
Precisamente te quería preguntar por la salida internacional de una banda que canta en castellano como vosotros. Habéis tocado hace poco en Inglaterra.
Sí.
Yo no sé si el público que encontráis cuando salís es el público español que anda por allí, público latino, o se puede también llegar a un público netamente anglosajón.
Lógicamente, cuando vas a cantas en castellano, la gente que vive aquí, que habla tu idioma, normalmente le enganchas más, ¿no? O que está trabajando en otros países, o que tiene familia, Sudamérica, enganchas por el idioma, etc. Pero realmente, cuando te escucha alguien que puede ser un americano y tal, la música es música. O sea, si te gusta aquí a un X grupo americano, a los americanos también les gusta otro grupo que puede ser de aquí, ¿no? Ese prejuicio muchas veces lo tenemos más aquí, diciendo, no, es que el idioma, es que no. Yo voy a cantar en inglés para funcionar fuera. Yo creo que no funciona así. Funciona que es muy difícil en todos lados, hay muchos grupos, mucha música, y es exponerse, ¿eh? O sea, es tocar, es ir a sitios. Yo creo que el idioma y todo eso importa. Es uno de los objetivos del grupo, pero también somos conscientes de que es muy difícil. Hay muchos grupos en muchos lados, lógicamente donde tú vives, donde naces, tienes más recorrido porque lo has hecho más, y en otros sitios es más costoso, no es una época, nunca lo ha sido, pero ahora menos, y hace unos años para acá menos. No es una época bollante tampoco para el mundo de la música, o sea, no se puede ir al tuntún a hacer cosas, porque en el fondo económicamente influye todo, ¿no?
Y quema mucho a las bandas cuando
no
pasan
de ahí, no se puede. Entonces hay que tener los pies en el suelo, hay que que sea tu vida la música y no sea tu mala vida, dentro de que es una mala vida, ¿no?
Que no sea tu tumba, que sea tu vida.
Tumba, exactamente, que tiene que ser tu vida normal, a veces mal, a veces mejor, pero que no sea tu tumba, ahí lo has dado.
Bueno, vamos a ir dejándote porque vais a tocar aquí en acústico en la FNAC y precisamente sobre eso te quería preguntar, sobre los acústicos, ¿no? Que a mí me ha sorprendido lo que he visto aquí antes en la prueba de sonido, pues es una banda muy potente, muy eléctrica precisamente, y luego me ha gustado mucho cómo habéis amoldado los temas. Hay bandas que a veces me dicen, bueno, esto lo hacemos por necesidad, porque precisamente es tema promocional para FNAC y para este tipo de historias, incluso para radios, ¿no? En algún momento dado. Pero vosotros lo tenéis currado, ¿eh?
Nosotros fue un reto. Nosotros éramos reacios, ¿eh? Éramos de los grupos que decíamos, nunca vamos a tocar un acústico. Ahí nos ponemos un pero gordo. No digáis nunca que hagáis esto, porque al final caes. Salió porque nos lo propusieron una vez. Cuando se hizo el primer Download Festival en Madrid, nos propusieron la gente que hizo el Download, si, nos dijeron, si queréis lo hacéis, si no, no, no pasa nada. ¿Por qué no? Pues atrevéis a hacer. Y nos ha pillado en esta época que llevamos unos años para acá, que nos atrevemos a todo, nos apetece hacer cosas, nos hemos quitado muchas capas de complejos y de cosas, hacemos lo que nos da la gana y dijimos, es el momento. Y para nosotros es un reto el de repente intentar hacer canciones en este aspecto, porque demuestras que muchas canciones no es solo el sonido apabullante lo que te engancha, si una canción mola, lo más desnuda que pueda va a molar también, ¿no? Entonces es un reto. Vamos a hacer un concierto de momento único en Madrid el 28 de diciembre en el Teatro Cofidis Alcalá para demostrar que podemos hacer 15, 16 canciones que van a quedar muy, muy chulas, muy íntimas y muy bonito. Queda muy chulo.
Luego ya habrá que preparar el de la Sinfónica también.
No, te lo juro que ahí sí que te voy a decir, no vamos a decir, nunca lo haremos, pero no. Porque la Sinfónica se nos acerca más a un rollo eléctrico, es decir, ya meter demasiado, no quiere decir que cuando puedes hacer un acústico y apoyarlo con un cuarteto de cuerda o pocos instrumentos puedes hacer, ¿no? Mola. Pero meter una sinfónica, creemos que esa intensidad la ganamos nosotros en eléctrico, ¿no? Entonces, queremos hacer un poco que sea al revés, ¿no? Que quede lo más desnudo posible, ¿no?
Bueno, pues Luis Tárraga, para mí un auténtico honor nuevamente charlar contigo una vez más en este programa, en La Mirada Negra. Te pido disculpas por la voz que tengo hoy, que tengo la voz destrozada por diferentes historias, pero lo dicho, que un honor, y si me he dejado algo fuera de la entrevista, pues lo puedes añadir ahora para terminar.
Un placer, te lo he dicho al principio, que sigáis pendiente de nosotros, es también muy importante que haya gente que haga entrevistas, qué tal, para mantener vivos a los grupos, o sea, que las gracias de nosotros hacia vosotros.
Lo importante sobre todo que se sigan editando discos y con este nivel por muchos años, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
hemos tenido esa entrevista con Luis Tárraga, guitarrista de esta formación ya legendaria como son Hamlet. Una gozada que grupos de este calibre tengan esta trayectoria y que sigan funcionando de esta manera tan explosiva, con directos que seguro que una vez más serán arrasadores, porque es un punto fuerte de la banda. Aunque eso sí, remarcamos y recordamos lo que Luis Tárraga nos anunciaba en esta entrevista, y es ese concierto del 28 de diciembre en el Teatro Cofidis Alcázar, en Madrid, donde la banda estará actuando en acústico, en una especie de casi rareza, porque no es en el formato habitual del grupo, así que una oportunidad para los que podáis asistir a ella, que seguro que va a estar muy, pero que muy, muy bien. Disculpas por la voz que tenía en ese momento, sabéis que días atrás he estado con un constipado bastante considerable, y eso me ha hecho pues tener unos problemas de garganta, que también traje aquí a la radio en una ocasión, hace algunos programas, y bueno, pues ese día estaba un poquito tocadito de la garganta. Y bueno, vamos a quitar, todavía estaba sonando por ahí de fondo la entrevista, que se me estaba volviendo a rular, la quitamos y lo que hacemos es seguir adelante después de esta entrevista con Hamlet, que espero que haya sido de vuestro interés. Aunque vamos a enlazar en parte con lo que hemos escuchado, porque vamos a escuchar a Thy Art Is Murder, que es una banda que precisamente tiene la relación con Hamlet en el sentido de que han trabajado con Will Putney, que ha sido el encargado de hacer la masterización de este último trabajo, Berlín, de los Hamlet. Pues es el habitual productor de Thy Art Is Murder, y vamos a pinchar algo del nuevo trabajo de la banda australiana. Death Perception es el título de la obra y este es el tema que le da título, Thy Art Is Murder. Explosivos absolutamente, los australianos Thy Art Is Murder, desde el 2006 funcionando, y este, si no me fallan las cuentas, será su quinto trabajo discográfico. Death Perception, hemos escuchado el tema que le da título. Y ya que hemos ido con algo tan cañero, pues vamos a darle un poco al metal extremo, en este caso en una onda un tanto más tradicional y no tan moderna. Pero la verdad que una banda también, bueno, yo creo que casi ya a estas alturas no requiere demasiada presentación. Hablamos de Hate. Están trabajando en un nuevo disco que verá la luz, según nos informa su propio sello, en el verano de 2019. Vamos, que queda tiempecito. Llevará por título, eso sí que podemos ya anticiparlo, Salve Ignis. Y lo que sí que podemos preestrenar y compartir con vosotros es una preproducción del tema Path to Arken, que estará dentro de ese disco, y vamos dándole un poquito de cancha a ese lanzamiento de una de las grandes bandas de death metal desde Polonia, los Hate. Unos ya legendarios dentro del death como son Hate. ¿Y qué vamos a decir en cuanto a leyenda de lo que va a sonar a continuación? Lo nuevo de Venom, Storm the Gates, es el nuevo trabajo de la banda de Kronos y compañía, funcionando desde 1979. A ellos se les atribuye la creación del black metal, eso ya cada uno sabrá si puede ser o no. Desde luego sí que son una banda influyente como pocas, y llegan en activo a la actualidad, editando discos que, por lo menos por lo que ha llegado a mis oídos, pues tienen bastante buena pinta, bueno, o tienen una pinta infernal, que para ellos casi es un calificativo y un halago mayor. Así que estrenamos este nuevo trabajo de Venom con este Bring Out Your Dead. Pues ahí tenemos, decimoquinto trabajo de Venom, uno de los grupos míticos dentro del metal, y que desde luego ha marcado escuela, te gusten más o menos. Y ahí está la banda de Kronos, que sigue capitaneando esta nave, editando discos con sello propio, desde luego. Nos vamos, nos queda solamente un tema más para poneros. Os damos las gracias por la escucha, por supuesto. Espero que repitas en la próxima. Espero que este programa cumpla para ti alguna función. Se hace desde el corazón, de la mejor manera que podemos, que sabemos, y hasta donde podemos llegar con nuestros medios. Pues bueno, intentamos por lo menos difundir nuestra música. Esperemos, ya digo, poder conseguirlo. Y eso, si lo hacemos, es gracias a ti, que eres el que pone, al fin y al cabo, la oreja a lo que venimos a exponerte aquí en cada una de las dos ediciones semanales del programa. Nos vamos a ir con Sonámbula, la banda vizcaína, que bueno, seguro que tiene a Venom, o puede tener a Venom como una referencia, aunque su estilo va un poco más allá de ciertas etiquetas. Es metal extremo, de eso no cabe duda, pero luego tiene una parte death, una parte black, una parte doom, y la verdad que es un disco que ya nos sorprendió en el pasado y lo vuelve a hacer con este nuevo disco que está a puntito de editarse. Lo de Venom se editó, por cierto, ayer mismo, día 14 de diciembre, Y esto, este nuevo trabajo de Sonámbula, que llevará por título Bicéfalo, se editará el próximo 18 de diciembre. Y lo que hacemos es pinchar un tema más, porque ya ha sonado anteriormente alguno de los temas que integran el disco como anticipo, pues pinchamos este tema también que nos sirve de adelanto de Bicéfalo, lo nuevo de la banda vizcaína, lo nuevo de Sonámbula. Huesos es el tema que escuchas. Se editará el disco, por cierto, con Steam Music, y esperemos que haga llegar muy lejos a una banda que desde luego tiene el nivel, considero yo, para ello, y las condiciones para acaparar a un buen sector del público dentro de los sonidos más oscuros y extremos del metal. Aquí está Huesos, Sonámbula, dentro de Bicéfalo, su nuevo trabajo, para deciros adiós. Hasta la próxima.